¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Bueno, y vamos a contarles en primer lugar que el tiempo, ya se lo dijimos ayer, cambia radicalmente. Se acabaron las tormentas en el norte, cielos rasos, despejados y las temperaturas subiendo. En Madrid nos vamos a ir a 19, 20 grados hoy. Ya estamos unos 3, 4, 5 grados según las zonas de la comunidad, por encima de ayer y anteayer. La máxima sigue en Córdoba y Sevilla, hoy con Murcia, poco más que ayer, 27 grados, pero subirá este fin de semana. Y la mínima sigue en Teruel, hoy acompañado de León, otro clásico, 2 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo fundamental, lo que después vamos a debatir a propósito de lo que ya desde ayer podemos considerar una dictadura votada por el Parlamento. Ayer hubo dos movimientos informativos, mejor dicho, un movimiento informativo y otro desinformativo. Ayer, mientras el Parlamento votaba su disolución, su inutilidad, aceptaba que no sirve para nada. Parlamento está para controlar al gobierno, si se deja, pero al menos para intentarlo. Ayer el Parlamento dijo que no, pero todo el aparato dictatorial desinformativo se puso en marcha para discutir lo de Madrid. ¿Y qué es lo de Madrid? Da igual que sea lo de Madrid, la cuestión es que sea de Madrid. Se sacó de la manga la tiranuela Carmen Calvo, que por cierto se va ilegalmente a su pueblo, pues debería investigar las víctimas del bombardeo de Cabra. Uno de los casos más tremendos de bombardeo de población civil fue en su pueblo. ¿Quiere buscar fosas? Busque en las de Cabra, porque siempre, cuando hay tantos muertos, siempre hay gente que no se sabe de dónde es. La familia no lo reclama, una que se quiere quedar viuda, otro que se quiere quedar viudo, hay huérfanos, y al revés. Hay uno que era de un pueblo de al lado. ¿Quiere buscar fosas en su pueblo? Mucho peor que Guernica. En su pueblo. Esta tía petarda que es siniestra, pero siniestra. Ya no le faltaba más que el virus para perder la poca cabeza que tenía. Montó un pollo a lo largo del día, porque es que no se puede estar quieta. Que si Madrid tenía que hacer el confinamiento de todos porque era imposible, decía imposible, imposible, el mismo día en que el Parlamento hacía posible una dictadura de 6 meses sin aparecer por el Congreso más que cada 2 meses a saludar el tirano, el mulo. Tan mulo que ayer en el Congreso, cuando se levantó a hablar el que se ha convertido en su muleta, que es Casado, pilló y se levantó y se fue. Y se fue. O sea, antes de votar lo suyo. Le da igual. O sea, es que es un cuadrúpedo. Bueno, pues la operación distracción. ¿Qué va a hacer Madrid? Porque claro, Madrid no puede hacer lo que quieren, es siempre doblegar a Madrid, hundir a Madrid. Madrid ha encontrado una solución temporal, que es que haya confinamiento los días de fiesta, pero no los días laborables. Bueno, esa es una cuestión fundamental. Del mal el menos, que al menos los horarios laborales, los días de trabajo en Madrid sean días de trabajo. Lo que han hecho muchas comunidades autónomas, adoptando lo que ha dicho el mulo de semanas, meses, es el fin de la economía. Nos vamos a 8 millones de parados. Pero si las colas del hambre ya son de varias manzanas, imagínense lo que podrían ser en Madrid, que es la locomotora, o era. Lo poco que anda en la economía española es Madrid. Y lo que tira Madrid, pues de los alrededores. pero no hay más. Cataluña desapareció económicamente con el golpe de Estado. En Valencia no han llegado a despegar nunca, con un gobierno socialcomunista es imposible. En Baleares siguen teniendo dinero, pero ya no hay actividad turística, aquello se acabó, y siguen también el golpe de Estado en Cataluña. En el País Vasco sacan dinero de lo que nos quitan a los españoles, pero claro, la actividad ya no es lo que era, ni lo será, porque al fin y al cabo su mercado es España. Pero lo peor de los separatistas es que encima viven de sangrar España. Eso sí, ya en los presupuestos está claro. A un madrileño van a dar exactamente la mitad que a un catalán. ¿Por qué? Porque los votos vienen de allí. Por eso hay que atacar a Madrid. Yo creo que la solución, no siendo buena, es la menos mala que podía pasar. Pero mientras se discutía esto, y todos los medios, todas las televisiones apesebradas y abyectas, seguían ese guión, que es el guión de Iván Redondo, también le podía llamar Münzenberg, pero no ha llegado a ese nivel, Goebbels, que es el gran discípulo de Münzenberg, pero en fin, Goebbels no se puso pelo. Pero es lo mismo, es como en toda dictadura un aparato de desinformación permanente. Lo grave es que el Parlamento votó su disolución, pero no han votado su renuncia a los sueldos, ya que sus señorías piensan que el Parlamento no sirve para nada. El Parlamento se creó para controlar al gobierno, al poder político. El primer Parlamento de Europa es el de León, antes que el británico. Y su función era controlar los gastos del reino, sea en guerras, sea el valor de la moneda, que era muy importante, que no se meta en gastos el rey. Entonces era el rey, podía ser una república, es exactamente lo mismo. Que no bastarde en el valor de la moneda, porque como decía el clásico católico de la escuela de Salamanca, nada que ver con la Iglesia Vasca, ¿eh? Claro. La Iglesia Vasca, réproba y blasfema, ha quedado retratada en el documental de Iñaki Arteta para siempre. Ayer sacaron una nota, los curas satánicos, diciendo que el cura de Lemona, que es presbítero diocesano de Bilbao y no sé qué títulos tan raros tiene, toda la vida había curas, canónigos, obispos, arzobispos, cardenales y papa, y ya ahora son presbíteros diocesanos de la de no sé qué, el diaconado de las narices. Bueno, sacaba una nota diciendo que no representa lo que piensan los curas. Dice, hombre, como no ha habido nunca una manifestación de curas contra la ETA, pensamos que sí. Pero ¿qué añadían al final? Que iban a hablar con el sujeto, con el apologeta de la ETA, que iban a hablar con él. Es decir, que el trapo sucio, cuando todos ellos están igual de sucios, que el trapo sucio lo iban a lavar en casa, pero si no tenéis con qué, hombre. Si el detergente moral se os agotó hace décadas. Si con Setién y Uriarte habéis sido los principales apoyos de la banda criminal. Porque uno, para matar, necesita un respaldo moral. Tiene que creerse en la razón por la que maté y por la que puede morir. O tirarse en la cárcel 20 años. Y ahí hace falta, porque hay mucho meapilas. ETA nació en un seminario y los seminarios han seguido albergando a la ETA. Ahora ya no hay seminarios porque ya no hay curas, no hay vocaciones. Ahí se sustituyó el catolicismo por los sacrificios humanos. El toque racista azteca comunista de la ETA. Vas a comparar el poder de la religión nacionalista con sacrificios humanos con una religión blandita como el catolicismo posconciliar. Pero la nota de ayer de la diócesis era, no digo tan asquerosa como lo del cura, pero de una cobardía. Pero ayer, ¿qué pasó en el Parlamento? Lo mismo. O sea, en España llevamos años en los que las instituciones desisten de su razón de ser. Recuerdo cuando Rouco proclamó que la unidad de España era un bien moral, histórico, de España, que ha tenido el catolicismo una de sus herramientas básicas de consistencia. Y en el arte, en la cultura, en la política, en la filosofía, en el pensamiento, España es un país históricamente católico. Es más, el catolicismo es básicamente español. Digo, el catolicismo ilustrado, el de la escuela Salamanca, que por supuesto estos petardos desconocen. Ni les cuento el Papa. ¿Cómo será este Papa que no quiso venir al centenario de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia? que no quiso venir, que es que le da asco a España. Por supuesto, la fe. Pero la Iglesia fue la principal institución, la mártir, y después beneficiada por el franquismo, que le entregó prácticamente la educación, o por lo menos el control de las almas. ¿Cómo lo ha pagado? Bueno, lo ha pagado desapareciendo. En un momento desapareció. Empezó a desaparecer después del concilio, en muchos aspectos, pero sobre todo desapareció. ¿Qué pasa con el Parlamento? El Parlamento en España ha desaparecido dos veces. Una, en las Cortes de Franco. Las Cortes franquistas votaron su desaparición para dar paso a la democracia. Ayer, las Cortes democráticas votaron su desaparición para dar paso a la dictadura. La dictadura de un mulo que además las desprecia tanto que no se quedó ni a ver la votación. Es que se dice pronto, ¿eh? Que no se quedó a ver cómo lo votaban, dictador. Es tal el desprecio que les tiene, que es que ni se quedó. ¿Y entonces en qué vamos a estar ahora? Pues en el detallito, estarán todos los telediarios, a qué hora se puede salir de Madrid, Madrid cerró anoche, y venga de Madrid, y dale con Madrid, y sigue con Madrid, y venga a Madrid, y España no existe, y a por Madrid, Ayuso, fea, tonta, loca, asquerosa, o sea, así. Pero no crean que lo de fea, tonta, loca, asquerosa, esto es una metáfora. No, no, es que se lo dicen todos los días todas las televisiones apesebradas y los columnistas de los periódicos más finústicos y más centristas, ¿eh? O sea, ni Esperanza Aguirre ni nadie ha tenido una campaña en contra Ayuso. Que se ve que no es mujer, como no es comunista. Pero ayer las Cortes votaron su disolución. Eso sí, van a seguir cobrando. Porque si no sirven para nada, pues que dejen de cobrar. ¡Oh! Antes morir que dejar de cobrar. Le llaman estado de alarma. Podían llamarlo estado de coma, que sería más adecuado.
España va a estar en estado de alarma por 6 meses. 6 meses sin control parlamentario que han sido aprobados por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. 194 votos a favor son los votos de Partido Socialista, los grupos de la mayoría Frankenstein y Ciudadanos. 53 en contra, los de Vox y Foro Asturias. Y 99 abstenciones, las de Partido Popular, Bildu, CUP y UPN.
Abstención crítica es la denominación que utilizan en Génova 13 para justificar la comparación entre el sentido de su voto y el contundente discurso de Pablo Casado. El líder del PP anunció que llevará la ausencia de control a Europa a la Comisión de Venecia. Abascal, durante su intervención, anunciaba que su formación va a presentar hoy un recurso de inconstitucionalidad. Escuchamos a Casado, a Abascal, a Arrimadas y al ministro Salvador Illa.
Pero sí quisiera recordarles que lo que votamos hoy es una respuesta constitucional con medidas constitucionales a una situación excepcional para proteger la salud y las vidas de los españoles.
Seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto.
Ustedes no son un gobierno, ustedes son una distopía. Y por eso votaremos no, señorías, y lo haremos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción y con toda nuestra conciencia.
Vamos a apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que sí que van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica.
Pobrecita. Hombre, pobrecito de mí. Y les he votado no sé cuántas veces. Maldita la hora. ¿Cómo engañan estos de Barcelona, Sara? Ayer salió Illa haciendo un canto a Madrid que parecía del pregonero de las fiestas de Alpedrete. O sea, dice, pero vamos a ver. Es que en Madrid, decía, esta ciudad donde nadie es forastero, anda, me suena, donde a todos les acoge, y yo he visto cómo sufría. ¿Sufría por ti? ¿Por ti? ¿Cuántos madrileños han muerto por tu culpa? A ver, mascarilla, ¿cuántos han muerto? Hombre, yo conozco casos de farmacéuticos en Madrid que no tenían mascarilla porque tú decías que tú tenías mascarillas y EPIs y de todo para hacer frente al virus. Después de decir que no iba a venir el virus, luego que iban a ser uno o dos casos. Y después, el 8 de marzo, ¡que venga! Que el machismo mata más que el coronavirus. Bueno, pues no será este año. Pero ayer salió haciendo un canto grotesco, le faltó decir, y tiene los hombres más valientes y las mujeres más guapas. Bueno, pues este mamarracho que lo puso el mulo a que defendiera su causa, ni siquiera se quedó a escucharlo. Lo oyó un rato y cuando vio que aparecía Casado en vez de Cuca, que el otro día en la fiestuca, en la fiestojota, era Ada Colau. Hay una foto en la que está hecha ella con su máscara, que si te dicen que es la alcaldesa de Barcelona, dicen, mira, eso es exactamente lo que le faltaba al Sextañol. O sea, ya Ada Colau. Ya tiene a Lola Delgado, falta el ósculo con Balta Garzón y Ada Colau. Ah, bueno, y Pisarello. Va a coger una bandera española y arrancarla. Pero la cuestión de fondo es que se fue. El tío se fue mientras votaban su dictadura. Y Casado hizo un gran discurso, excelente, sin papeles. Estaba preparado porque había muchas citas, que aunque él tiene una gran memoria, eso te lo tienes que preparar. Le ha cogido gusto a los truquitos de la Isla de las Puticiones, el modelo Basile. Dice que va a ser una cosa y luego sale otra. Resulta que viene Chabelita y luego resulta que es Paquirrín. ¡Ay, qué sorpresa! Tal. Bien, pues no está Cuca, bendito sea Dios. Sale él muy bien y hace un gran discurso. Porque el discurso de Casado fue un gran discurso. Y después hace lo contrario de lo que dice el discurso. Dice el discurso, es urgente, es intolerable, esto es una dictadura atroz, no hay garantías, esto no cura nada, toma nota Inés, no cura nada, al revés. Lo que ha demostrado es que el confinamiento asegura la continuidad del virus. ¿De qué sirvió el arresto domiciliario de todo el mundo, hasta los ancianos, durante 3 meses en su casa? ¿De qué ha servido? De nada. Y después de que hay algo que no ha servido de nada, nos lo imponen otra vez. Y además, para asegurar que no molestemos al gobierno mientras nos arruina, nos hunde o nos mata, entonces el Parlamento decide prescindir de su tarea controladora y que le manden el sueldo a casa. Total, que Casado hizo un gran discurso, después de lo cual había que votar no. Además, incluso lo tenía, como vulgarmente se dice, a huevo, porque como la CUP también votaba que no, podía haber dicho, fíjese, señor presidente ausente, le llamó. Bueno, yo me hubiera cebado con Illa a muerte. ¿Cómo que presidente ausente? El tirano se ha ido. Lo ha dejado a usted como el bolso de mi Soraya dejó tal. Porque hoy el nuevo director de ABC hace una comparación y es verdad. Es como cuando se largó Mariano Rajoy a beber durante la moción de censura. Ayer fue una moción de censura del Parlamento contra el Parlamento que el Parlamento aprobó. Pero es que no dejó ni el bolso. Dejó a Illa y a Carmen Calvo, que hombre, es casi mejor un bolso, si es de buena marca. Pero después de ese discurso, hombre, lo lógico era decir, y vamos a votar que no, y además lo llevamos a Europa para denunciar que usted es un miserable tirano. Y va y dice, esto no sirve para nada, esto no va a curar, esto ya lo hemos pasado, esto es un abuso anticonstitucional, rabiosamente ilegal, liberticida y asqueroso. Y además lo voy a denunciar en Venecia ante la Unión Europea, porque en España los españoles ven en gravísimo peligro sus derechos civiles. Dicho lo cual, me voy a abstener. ¿Cómo que te vas a abstener? No, es que hay una situación sanitaria, pues ya has dicho que esto no cura. No, pero hay una... Bueno, pues entonces vota que sí. No, tampoco. ¿Por qué? Porque hace ocho días, le pegó un mordisco a Abascal y se dejó los dientes. Y entonces, claro, es tan vanidoso ese grupito de inútiles que rodea a Casado en Génova 13, es tan vanidoso, es tan cretino, que es incapaz de darse cuenta de que ha metido la pata, por lo menos de reconocerlo. Hombre, hay cosas que no se olvidarán, yo ese discurso jamás lo olvidaré, y a Abascal ni les cuento. Pero al menos inténtalo, trata de hacerte perdonar por los votantes de Vox. Fue un error, lo lamento. Leí el que he echado del partido a este Zurcelejos o como se llame, que no, ni sé quién es, no ha estado bien, yo lo lamento profundamente, mis disculpas a Santiago Abascal, a su familia, le ofendí estúpidamente, pido perdón. Y así meses, hasta que alguien te vaya perdonando. Luego las cosas se olvidan, pues tienes que hacer el acto de arrepentimiento, ¿no? En consecuencia, no puede votar que sí al gobierno, porque es asqueroso lo que hace el gobierno, y además lo desprecia. Es que lo desprecian. Es que cuando habla Casado va el tío y se va. Es que lo deja solo. Y ni siquiera deja un bolso para dirigirse a él. Bien. Pero tampoco se atreve a votar ni que sí ni que no. Porque está pillado. No puede votar lo mismo que Vox. ¿Por qué? Si también vota la CUP. No, pero como Vox no. Su única preocupación es Vox. Sigue siendo su única preocupación. Y mientras no salga de ahí, ayer Ciudadanos firmó su certificado de defunción. Que nadie diga que ese partido súbditos ante Ciudadanos sirve para algo. Nadie en su sano juicio puede seguir ahí pensando que eso va a durar, salvo para echar a Inés y tratar de rehacer algo del partido. Pero el problema de fondo es de qué nos sirve el primer partido de la oposición. ¿De qué nos sirve tener casi 100 escaños si luego a la hora, en el momento más grave de esta legislatura, de muchas, de todas las legislaturas de la democracia, llega el partido y va y se abstiene? Se abstiene. Dice que críticamente, no, cínicamente, miserablemente, cobardemente. Todo por no reconocer que hace una semana metió la pata hasta el corvejón con la ovación de tanto columnista pesebrado y lila. Que son muy lilas. ¿Esta es la cuestión? ¿Por qué la oposición no rectificó ayer? Te están dando un golpe de Estado. Te has podido equivocar, pero reconócelo. No, señor. No, señor. Ante todo, vanidad. ¿Cómo se va a equivocar el presidente? ¿Cómo se va a equivocar ese grupo de filósofos que son Pablo, Pablito, Pablete? La de comunicación, el gran Teodoro el Aceitunero Altivo y no sé qué otro. Seis. Que en realidad no fue ninguno, porque el discurso lo hace Zarzalejos, las órdenes la da Aznar, que luego se larga naturalmente, y se ha cargado ahora sí que Aznar tiene una culpa letal. Por presumir. A mí eso no me lo hace nadie. A mí no me mira nadie a los ojos diciendo derechita cobarde. 100 veces. 100 veces cobarde. Haces que Zarzalejos le escriba un discurso que mata a la derecha y te largas. Eso sí, a Faes no le faltará subvención ahora. Eso es peor que cobarde. Eso es una traición. Pero la cosa continuó y naturalmente nosotros tenemos que contarles qué va a pasar hasta donde sabemos en las comunidades autónomas. Pero lo que sí sabemos después de la fiesta Jota es que hay un grupo, y ahí estuvo muy bien Abascal, sin distopías. ¿A quién se le ocurre meter la palabra distopía ahí? En fin. Que es que hay gente que tiene impunidad absoluta para hacer lo que le dé la gana. Irse de fiesta con mascarilla, sin mascarilla, besuquearse, arrimarse, sobarse, sobornarse, lo que sea. Y corromperse en público y en privado. Hay gente que puede hacer lo que quiera. El poder y sus sicarios, sobre todo mediáticos. Y hay gente que no tiene derecho a nada, los ciudadanos. No pueden ni salir de casa. Bueno, al menos de momento se puede salir de casa.
Sí, de momento todas las comunidades autónomas, salvo Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias ahora mismo, impiden las entradas y salidas de sus territorios. También en la comunidad madrileña, donde el cierre solo se va a aplicar durante el puente. Va a suceder lo mismo en los siguientes festivos. Los gobiernos regionales aprueban restricciones y limitaciones de actividad y de movimiento. En Cataluña no descartan un confinamiento domiciliario y promueven una parada de actividad total.
Aunque lo que se debatía en el Congreso era la prórroga del estado de alarma, la postura del gobierno de Madrid centró buena parte de la sesión. Isabel Díaz Ayuso se desmarca del cierre perimetral de 7 días y apuesta por una aplicación limitada durante el puente, medida que ya está en vigor y que finalmente fue aceptada por el gobierno. Con la bancada del Ejecutivo vacía, Carmen Calvo abandonaba el hemiciclo para arremeter contra Ayuso en el patio del Congreso. Fernando Simón aseguraba que estas limitaciones cortas no valen para nada.
Pero ahora me siento mucho más cerca que nunca de Madrid, porque he sufrido con los madrileños. Y he visto, no me lo tienen que contar, a una ciudad admirable, que resiste, que acoge, que se levanta, que no pregunta, que está unida. Me siento muy cerca de Madrid. ¿Saben por qué? Porque es imposible no sentirse cerca de un lugar que enseguida te hace sentir como uno más.
Absolutamente no se va a modificar el decreto, primero porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo que de manera a veces calculada para crear mucha más confusión.
He decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente, y de esa manera evitar desplazamientos masivos.
Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene siempre que intentar dar un paso grande.
Organizando la resistencia, Rosa Díez.
Claro, es que Rosa Díez, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Tras oír a Simón y a los Simoncillos, o sea, es que ya solo nos queda la resistencia, pero a tambor batiente.
Sí, la verdad es que lo habéis venido comentando toda la mañana, bueno, y ayer también, y todos los días. Yo creo que estamos en un momento tan delicado que los ciudadanos no podemos dejar a los políticos al frente de esta situación y quedarnos en casa tan tranquilos. O sea, nos tendremos que confinar, pero tenemos que dar la batalla política para acabar con estos golpistas que hoy viven en la Moncloa y que han organizado y están dando con toda impunidad un golpe contra la democracia, ¿no? Creo que, en fin, lo que ayer vimos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, es algo parecido a las Cortes franquistas, ¿te acuerdas? Cuando
sí,
decíamos
claro,
que se hicieron el harakiri. Sí,
pero
sí,
al
claro,
revés, porque aquello fue para dar paso a la democracia y esto para dar paso a la dictadura.
Exacto, las Cortes franquistas efectivamente aprobaron la ley de la reforma política, que era la forma de dar paso a la democracia, y ayer aprobaron en el Congreso de los Diputados, el Congreso Democrático, aprobó la abolición de la democracia, aprobó una dictadura prorrogable, porque es que lo que aprobaron fue eso, una dictadura prorrogable. Y claro, la pregunta es, oye, si el Congreso de los Diputados se hace el harakiri, decide que no va a cumplir con su función de controlar al Ejecutivo, permite que el Ejecutivo sea quien legisle a partir de este momento, ¿para qué nos sirve el Congreso de los Diputados? Entonces, bueno, quienes creemos en las instituciones tenemos que dar la batalla, la tenemos que dar la batalla a nivel nacional y tenemos que dar la batalla en Europa, otra vez Europa, o sea, otra vez claro. Europa es la referencia para evitar que se consume el golpe. Entonces, de la misma manera que hay que frenar el virus, hay que frenar a los que están dando el golpe de Estado, que ahora lo están dando desde la Moncloa. En España tenemos experiencia reciente. Dieron un golpe desde las instituciones catalanas. Cuando se da un golpe desde las instituciones no hace falta hacer sangre física, quiero decir, o sea, no hace falta, aunque en Cataluña ya lo intentaron y ya hubo suficientes revueltas en la calle, pero claro, si se da el golpe desde la Moncloa no hace falta armas, no hace falta violencia física, porque ya tienen el boletín oficial del Estado. Y entonces, eso es lo que no se puede consentir. No se puede consentir que se suspenda la democracia. Tampoco se puede consentir que se negocien los plazos por los que se suspende la democracia, porque claro, era alucinante ver a los partidos políticos de la llamada oposición criticar el golpe de Estado que se estaba perpetrando en ese mismo momento y proponer que en vez de 6 meses la dictadura dure 4. Pero ¿qué me cuentas? O sea, pero es que ni los derechos fundamentales son parcelables, o sea, te quito un trocito de aquí y otro de allá, ni la democracia tiene plazos. O sea, no, es que no, ni está en tregua la democracia, ni está confinada la democracia, ni se puede consentir de ninguna de las maneras que esta gentuza que vive en la Moncloa, que controla el Poder Judicial, que quiere controlar todo el Poder Judicial, no controla a todos los jueces, pero quiere controlar todos los órganos judiciales, que ha convertido a la Fiscalía en el bufete de abogado de defensa del Gobierno y de todos sus acompañantes, pues disuelva el Congreso de los Diputados, derogue la Constitución y provoque, implante, no provoque, una dictadura. Porque ya me dirás, Federico, si se suspende la acción de la justicia, si se suspende el control democrático del Congreso de los Diputados, ¿qué queda? Queda dictadura.
Bueno, y además que lo presentaron los comunistas desorejados de Podemos, pero lo votó también Ciudadanos, se abstuvo, el control en las redes de la opinión de los ciudadanos.
Claro,
que puedan molestar al marqués de Galapagar, a la marquesa y al príncipe mular de la cuadra de la Moncloa. O sea, es que vamos a una velocidad que no, es que no tuvo Venezuela nunca.
Claro, pero tú sabes bien, ¿no? Lo sabemos bien, o sea, que la censura es uno de los instrumentos, ¿no? De todo totalitario, ¿no? Y estos totalitarios, pues tampoco quieren que se conozca lo que hacen, que los ciudadanos se enteren. Censuraron hasta el portal de transparencia durante el primer decreto del estado de alarma, durante aquellos 100 días, y ahora, pues, quieren ir a más, porque ahora la dictadura va a durar 6 meses, o sea, va a durar 6 meses prorrogables. Entonces, bueno, esta es una cuestión, claro, en fin, Europa tiene que saberlo, Federico, porque mira, como estamos con esto de que en todos los países de nuestro entorno pues hay decisiones extraordinarias para proteger la salud de los ciudadanos, pues puede pasar desapercibido que aquí no es para proteger la salud de los ciudadanos las decisiones que está tomando el gobierno, sino que aquí es sencillamente para evadir el control democrático y para proclamar una dictadura. Entonces, Europa tiene que saber que lo que está haciendo Sánchez, vamos, es que no lo hizo Franco, es que los estados de excepción franquista duraban 3 meses.
Y además, y el tasados. Estado de alarma,
6.
Sí, sí.
No, a ver, aquello era una dictadura, no es comparable con la democracia de ninguna de las medidas, de ninguna de las maneras, pero precisamente porque no es comparable, tenemos que ser mucho más críticos y mucho más exigentes porque estamos en una democracia. Entonces, no podemos consentir que estos tíos nos roben la democracia. Entonces, hay que dar la batalla en Europa. Y yo volví a presentar ayer una denuncia ante las instancias europeas. Volví a mandar una carta relatando todo lo que nos están haciendo, todo lo que supone este Real Decreto, las suspensiones de derechos que conlleva, que el Parlamento ha desaparecido como órgano de control democrático, que la justicia desaparece como órgano de control de las acciones del gobierno y que cuando eso ocurre, naturalmente, lo que se suspende es la propia democracia. Y apelo a que las instituciones europeas tomen medidas, porque si en una parte de Europa se suspende la democracia, se suspende la democracia en Europa, y eso no se puede consentir.
Bueno, la verdad, pues cuéntanos, ya sabes que la última vez que escribiste algo aquí hubo un gran apoyo a esas misivas. ¿A dónde has dirigido la carta?
Bueno, pues he dirigido 3 denuncias, una al presidente, a la presidencia del Parlamento, otra a la presidencia de la Comisión y otra a la presidencia del Consejo. En las 3 relato todos los hechos, o sea, vamos, sucintamente los hechos, es muy fácil de relatar, no hay más sí. que coger. Bueno, yo lo he colgado en Twitter y en Instagram y en mi Facebook, están ahí las denuncias, y yo animo a los ciudadanos a que lo hagan. Esto es organizar la resistencia. No podemos dejar que solo los políticos defiendan las instituciones. O sea, nos toca a los ciudadanos defender las instituciones democráticas. Hay que explicar que, en fin, este decreto que ha hecho el gobierno no es para frenar el virus, es para proteger su impunidad, la impunidad de sus actos. Porque además, déjame que te diga una cosa, el decreto, no sé si nos hemos fijado, teóricamente el decreto es para unificar la respuesta en toda España. Bueno, pues lo único que tiene sentido es lo único que no hace el decreto, porque sí. Ese es el gran agujero. En cada parte de España se hace una cosa diferente de la otra. O sea, el único sentido de un decreto, que sería la, en fin, legislación ordinaria, no hacía falta estado de alarma para esto, es unificar la respuesta en todas las comunidades autónomas. Bueno, pues es lo único que no se hace. Lo único que hace el decreto es, de verdad, suspender la democracia, porque unificar respuesta, que es lo mínimo, no se hace, y luego dejan el aire otra vez el planteamiento. Oiga, la ley para suspender derechos fundamentales, la Constitución y la ley orgánica que regula el estado de alarma y el estado de excepción, para suspender derechos fundamentales no habla del estado de alarma, ni lo cita. Los derechos fundamentales suspendidos, por el plazo que sea, requieren estado de excepción. Claro. Porque para limitar derechos fundamentales están las leyes ordinarias. Entonces, si se suspenden, estado de excepción. Si se limitan, leyes ordinarias. Este decreto suspende, como lo hizo el anterior decreto, suspende movilidad, suspende reunión, o sea, derechos fundamentales. Por tanto, es estado de excepción, no estado de alarma, porque, como digo, para limitar en vez de para suspender están los estados de las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, la de salud, la de sanidad, la de movilidad, en fin, las demás leyes ordinarias. Bueno, pues, en fin, esto es un despropósito desde un punto de vista incluso de la respuesta, sobre todo, de la respuesta al virus. No es para frenar el avance del virus, sino para frenar la pandemia. Es sencillamente para proteger la impunidad de un gobierno despótico que se cree y actúa por encima de la ley y que cree que puede suspender la democracia. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero más tremendo es que el Congreso de los Diputados lo apruebe.
Pues en eso estamos y seguiremos organizando la resistencia a tambor batiente. Gracias, Rosa Díez.
Gracias a ti, como siempre.
Bueno, Securitas, Silvia.
Necesitamos un guardián.
Hombre, ya que no nos protege lo público, al menos lo privado. Ese guardián, es que no dejo de darle vueltas, tiene unas posibilidades enormes.
Enormes, y lo descargamos de la manera más sencilla en nuestro teléfono a través de su aplicación y en caso de emergencia siempre vamos a tener disponibles 24 horas al día a su equipo de profesionales para mandarnos la ayuda que necesitemos y acompañarnos siempre, en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Entra en securitasdirect.es o llama al teléfono gratuito 900 130 900 900 130 900.
Pues nos vamos rápidamente a la tertulia, pasando por los oyentes, y hoy además tenemos un programa especial. Bueno, todos van a ser programas especiales. Empiezan a salir libros importantes. Ayer me llegó el último de Pío Moa, que es un libro importante porque reúne su gran trilogía sobre la República en un solo libro breve. Sacará a la esfera, no sé si está todavía a la venta, porque ahora, por esto el confinamiento, ya no hay presentaciones, ya no hay nada. Hay otro de Pedro Fernández Barbadillo, que es Esto no estaba en mi historia del Imperio Español, que es un libro extraordinario, ya que nos están echando, están ahorcando las estatuas de Colón y todas esas cosas, por lo menos saber lo que es mentira. Y hoy vamos a hablar de la deriva del mulo, porque, claro, bueno, lo verán enseguida en la tertulia.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Que no se nos olvide, Vanessa, el teléfono donde nos pueden dejar también preguntas para Pablo Planas, Iñaki Iñacuría, el manual de incompetencia, ¿sí?, del camarada Mulo.
Sí, donde recopilan todos los casos de este gobierno, que también lo llevan haciendo ya nuestros oyentes durante todos estos meses. Así que ya saben, para participar, para intervenir, 648-91-92-60. Ahí, a través de WhatsApp, nos dejan una nota de voz. 648-91-92-60.
Ahora sí, vamos ya.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.